Acabamos de conocer los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre del año, que arroja los siguientes datos. Aumenta el paro en 1.200 personas en Extremadura en ese trimestre. Tomando la referencia anual, el número de desempleados ha aumentado en 4.000. Hay 102.200 extremeños que buscan un puesto de trabajo. Pero hay dos datos curiosos y positivos, todo hay que decirlo. En el último trimestre ha aumentado la población activa en más de 17.000 personas en Extremadura, aunque baja en el conjunto del año, y el número de ocupados también ha aumentado en 16.100. Primera valoración, la de Patro Sánchez, la secretaria general del sindicato UGT en Extremadura. Patro, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias, Pedro. Buenos días.
Te agradecemos que esté con nosotros. Vamos a intentar ser breves porque tienes un acto importante en presencia de la Junta a las 9:15. Primera valoración, lo de la subida del paro podía ser previsible después de este trimestre un poco tan atípico, con mal comportamiento en la hostelería y en el campo, pero luego tenemos el dato sorprendente del incremento de ocupados y de población activa. ¿Cómo lo analizas?
Sí, la verdad es que los datos que arroja la EPA este trimestre son un poco difíciles de entender. Y además tampoco los podemos analizar en profundidad ahora mismo porque nos faltan todavía, los acabamos de conocer y todavía no tenemos los datos, no he podido analizar datos sobre sectores, etcétera, o sea, para profundizar un poco más. Pero sí es curioso que evidentemente sube el empleo, es la primera vez que sube desde el año 2012 en 16.100 empleos más, y sin embargo aumenta el paro en 1.200 porque ha crecido la población activa, entre otras cosas porque durante el segundo trimestre anterior, evidentemente la gente no estaba en búsqueda de empleo, lógicamente por todo el tema de la pandemia, y ahora sí. Entonces, por una parte, el dato es positivo porque aumenta el número de empleo, y por otra parte, aumenta el número de parados. De todas maneras, nosotros como Unión General de Trabajadores no estaríamos contentos nunca, siempre que haya trabajadores que estén en paro y que no tengamos un pleno empleo, que es lo que realmente deberíamos tener. Pero sí son datos, de alguna manera, por una parte positivos, pero nosotros no los vamos a valorar jamás como positivos porque sigue habiendo gente que lo está pasando muy mal y está parada. Y no podemos analizarlo ya más en profundidad porque acabamos de conocerlo y tenemos que analizarlo ahora por sectores, por mujeres, hombres, es decir, por todo ese tipo de cosas. O sea, que son lo que nos dan a lo mejor unos indicadores para poder entender exactamente qué es lo que sucede en el mercado laboral extremeño. Aunque tenemos claro qué es lo que sucede en el mercado laboral extremeño, que tenemos evidentemente que generar más empleo y empleo de calidad, está claro.
En eso estamos, y hay dos herramientas fundamentales: los presupuestos generales del Estado y el dinero que va a llegar de Europa, del Fondo de Reconstrucción. Tenéis una reunión, ya decía, importante ahora con la vicepresidenta para avanzar en la estrategia extremeña para la recuperación y la resiliencia. Imagino que ahí saldrán los proyectos que podrían ser financiados con los fondos europeos.
Evidente, vamos a ver, sabéis perfectamente todo el tema de los fondos estructurales. Mira, hay dos cosas que tú has mencionado: una, los presupuestos generales del Estado, que para nosotros son fundamentales y prioritarios, pues porque creemos y consideramos y exigimos que Extremadura de una vez por todas sea mirada como debe, es decir, que nos llegue la suficiente financiación como para poder salir adelante de esta situación. Sabemos que todo el mundo está mal, efectivamente, pero nosotros partíamos de una situación mucho más complicada y lógicamente tenemos que tener más aportación del Estado. Y luego está el tema de los fondos europeos, que es donde yo creo que también deberíamos poner nuestro objetivo, por decirlo de alguna manera, y nuestro proyecto de cara al futuro en Extremadura. Sabéis que este mecanismo estará operativo de los fondos europeos a partir del 1 de enero de 2021 y que las comunidades tienen como fecha más o menos límite, o sea, pueden empezar a presentar los proyectos a partir del 15 de octubre de 2020. Y ahí está claro que nosotros, ya lo dijo el presidente, vamos a tener participación en el sentido de ver qué proyectos se presentan, qué tipo de proyectos se presentan de cara a que Extremadura pueda recibir esos fondos, y tenemos muchísima esperanza de que Extremadura tenga los fondos que necesita. Porque, lógicamente, nosotros tenemos ya también marcado con la agenda de reactivación que hemos firmado y con la comunidad autónoma, los agentes sociales y económicos, tenemos marcada la hoja de ruta en muchísimos temas: en empleo, en competitividad, en estrategia digital, en administración inteligente, es decir, en muchas cosas. Y todo ese tipo de cosas tienen que proyectar en proyectos serios y proyectos que luego, evidentemente, sean subvencionados por la Unión Europea. Nosotros los presentaremos al gobierno español y el gobierno español determinará qué proyecto, y tendremos que pelearnos y echar el resto ahí para que Extremadura venga a proyectos serios y vengan proyectos que realmente generen empleo. Nosotros tenemos en ese sentido muchas esperanzas puestas, evidentemente, en lo que supone presupuestos generales del Estado y lo que supone, yo creo que es una oportunidad para nuestra tierra, lo que puede suponer los fondos europeos. Creo que es una de las veces que deberíamos tener claro que es una oportunidad para nosotros. sé que muchas veces se ha oído, sé que venimos pidiéndolo, pero es que yo creo que tiene que llegar un momento en el que los extremeños seamos tratados como merecemos. Hay cosas importantísimas para nosotros, como pueden ser las infraestructuras, muy importantes, porque sin unas buenas infraestructuras es muy complicado salir de esta situación. Es importante también el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Es muy importante que la empresa extremeña siga adelante, pues porque es la generación de empleo fundamental que tenemos en Extremadura. Por lo tanto, yo creo que tenemos unos momentos difíciles, complicadísimos, con una situación muy, muy difícil, pero yo creo que tampoco deberíamos perder la esperanza y deberíamos apostar por que Extremadura de alguna forma sea bien tratada y nosotros sepamos y estemos peleando y luchando. Nosotros vamos a hacerlo, desde luego, en la medida que nos corresponde como UGT.
Ahora sí, la última, Patro, con mucha brevedad. ¿Cómo valoráis esa subida del sueldo de los empleados públicos del 0,9% de cara al próximo año, que en principio sería de aplicación al conjunto de las administraciones públicas?
Mira, yo creo que eso, evidentemente, hay ya una valoración por parte de los sindicatos de las federaciones en el que no se ha contado con los empleados públicos, es decir, no ha habido una reunión seria y formal para ver cuánto se subía, porque evidentemente con el 0,99 se recupera, es decir, no se pierde poder adquisitivo durante este año, pero tendremos que hacer una evaluación, tenemos que hacer reuniones, es decir, para ver cuánto come y de qué manera, para seguir recuperando poder adquisitivo, porque con esto, evidentemente, no lo perdemos este año, pero sí todo el poder adquisitivo que hemos perdido. Y a ver también cómo queda la subida de los empleados públicos de la comunidad autónoma de Extremadura, que como sabéis, todavía no se ha aplicado el 2%, que estaba comprometido y firmado, y que evidentemente si nos suben un 0,9 y no se aplica ese 2%, los empleados públicos de Extremadura partirían ya con una desventaja. Por lo tanto, bueno, vamos a ir viendo y será la Federación de Servicios Públicos de UGT la que siga valorando el tema.
Patro, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Desde gracias. Presidencia de la Junta, minutos antes de comenzar esa reunión a la que va a asistir Javier Penedo, el secretario general de la CRES, hacemos un alto y lo saludamos para hablar de paro, para hablar de presupuestos generales del Estado y también de esos fondos europeos para la reconstrucción.
Canal Extremadura. Hacemos radio pensando en ti. Llámanos. 924-38-2000.
También nos escucha ya Javier Peinado, el secretario general de la Confederación Empresarial Extremeña, de la CRES. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Pedro.
Ayúdanos, Javier, a entender un poco los datos. ¿Cómo se explica que aumente el número de parados en 1.200 en el último trimestre y aumente en más de 16.100 el número de ocupados?
Bueno, pues porque se ha incrementado también la población activa. Quiere decirse que tenemos 17.300 personas más en edad y en posición y en disponibilidad de trabajar. Por lo tanto, pues evidentemente el diferencial precisamente de esa nueva población que se ha sumado a la población activa, pues es la diferencia entre los que hemos conseguido ocupar a través del mercado de trabajo y los que, por desgracia, pues han quedado fuera, es el diferencial precisamente de los 1.200. Es una regla exacta de suma y resta.
El dato de paro previsible, aunque es cierto que el paro registrado en el tercer trimestre del año bajó en 2.500 personas, pero ha sido sobre todo un trimestre, un verano muy atípico, con poco empleo generado, sobre todo en el sector de la hostelería y además con campañas agrícolas que han sido bastante nefastas este año.
Pues sí, sinceramente estamos en una coyuntura muy atípica en la que, sinceramente, hacer las comparativas, que aunque las tenemos y precisamente no son buenas con respecto al trimestre del año anterior, es que la situación en la que estamos es totalmente absurdo intentar pues emular o ver qué situación lo que ha ocurrido. Es una situación atípica, una situación en la que también hay que pensar que el comportamiento precisamente de esta EPA no es malo, del empleo para la situación en la que estamos, pero también sin olvidar algo que mes a mes venimos compartiendo tú y yo y todos los oyentes, y es que realmente seguimos con muchas personas, 8.000 personas prácticamente en una situación de suspensión de su contrato de trabajo por la figura de los ERTE, de 1.200 empresas también que no consiguen ocupar a todos sus trabajadores, y está hibernando el mercado laboral. Por lo tanto, vamos a ver este último trimestre, que a partir del 1 de octubre sabemos que salieron los nuevos ERTE, como yo digo, en una situación ya distinta, donde a pesar de que se han prorrogado, es cierto que también han cambiado las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social, y eso puede lastrar bastante la permanencia y la sostenibilidad, sobre todo, de las microempresas, autónomos también, y a ver qué situación toma esto, si somos capaces realmente de que esas personas, esas empresas puedan retomar su actividad, o por desgracia, como esto se está alargando en el tiempo, tiempo de una manera que está haciendo ya peligrar pues muchos puestos de trabajo y la sostenibilidad de muchas empresas, se va a generar realmente ya un desempleo otra vez claro y duro, que entonces va a tener de golpe un impacto realmente sobre las cifras de desempleados pues muy significativo en el periodo que corresponda a esa situación.
¿Preocupa, por lo tanto, más lo que está por llegar que la situación actual?
Sin duda alguna, yo creo que sí, yo creo que hasta ahora, sinceramente, aunque lo hemos pasado muy mal, muy mal, muy mal, como siempre ocurre, la mente es selectiva y ya nos olvidamos de lo mal que lo hemos pasado y estamos aquí. Lo que realmente es preocupante es lo que nos queda por venir, sin que por ello debamos de ser pesimistas y pensar que no vamos a poder salir de esto, pero no cabe la menor duda que toda la sociedad en su conjunto y sobre todo las personas y las administraciones públicas y quien ahora mismo las dirigen, tienen que ser conscientes de que hay que volver a implementar medidas, hay que incentivar por la vía que se pueda, mejorar los ERTE, sobre todo en esta nueva coyuntura que estamos, y sobre todo también pues intentar de alguna manera aguantar a las empresas como sea. Nosotros vamos a empezar a exigir otra vez las exoneraciones de tributos, de cargas fiscales, de cuotas a la seguridad social, porque sinceramente cuando el propio presidente del gobierno se plantea el estado de alarma a 6 meses que no lo fía, quiere decirse que las previsiones son que esto va a estar muy mal. Si estamos en esa coyuntura, nadie puede pensar que la actividad económica se va a reactivar. Por lo tanto, lo que puede ser, por desgracia, que empeore incluso. Y en esa situación, no es que tengamos que volver a las medidas que se tomaron en el mes de marzo y abril, sino que habrá que implementarlas porque, te digo, el agotamiento que tienen ya las empresas después de estos 7 meses de aguantar, aguantar y aguantar, ya es muy poco oxígeno el que les queda. Por lo tanto, o les ayudamos o realmente van a reventar. Y si las empresas van a la quiebra, lo que se va a la quiebra es el empleo, y lo que se va también a la quiebra es que se va a alargar muchísimo más la reactivación y sobre todo la generación de puestos de trabajo.
Es evidente que las medidas restrictivas que ya se han puesto en marcha y las que podrían llegar a corto o medio plazo no ayudan, especialmente a sectores como la hostelería y el turismo, pero teméis desde el sector empresarial que se produzca un efecto contagio y afecte también a otros sectores que en principio quedan excluidos, en lo que se refiere a un impacto directo del toque de queda nocturno, por ejemplo.
Claro, pero no es por un efecto indirecto, como tú dices, es un efecto que yo digo directo. Hay que pensar que todos estos locales, detrás de ellos hay distribuidores de bebidas. Hay transportistas que llevan esas bebidas, lo que son las cervezas, los refrescos. Hay empresas de limpieza que limpian esos locales. Hay empresas de mantenimiento, de construcción, que los mantienen también. Si los locales están en uso, se averían, hay que pintarlos, hay que remozarlos. Todo esto ahora mismo está paralizando sin duda alguna la actividad. Por lo tanto, son muchos sectores los que también dinamiza el propio sector. Por lo tanto, hay que ser realista de que esto es una economía que no es una burbuja, en la que todos los sectores estamos implicados de una u otra manera y, en definitiva, lo que se está lastrando es la economía a través de la vía de consumo en unos locales que además en un país como el nuestro pues tiene bastante impacto desde el punto de vista del consumo y de la prestación de servicios en el día a día nuestro. Entonces pensar que por el cierre de estos locales solo son a estos a los que hay que ayudar o los que van a ser afectados pues realmente pues una estupidez, porque sinceramente van a ser mucho más sectores los que se ven afectados por estas medidas restrictivas, que por otro lado nosotros empatizamos con las decisiones que se están tomando por parte de las distintas administraciones públicas, en el sentido de que aquí hay que compensar y velar por la salud, que sin duda alguna es lo primero. Lo que pasa que es cierto, de un mensaje que ya por suerte creo que está calando, que la salud también hay que intentarla compaginar con la economía. Y en eso precisamente, pues yo también he de decir que la sintonía que tenemos, o por lo menos la colaboración con el gobierno de la Junta de Extremadura, está siendo total. Hemos estado todo el fin de semana de reuniones. Ayer tuvimos reunión con el Consejo de Gobierno para ver también, sabiendo todo lo que está afectando, qué podemos hacer para ayudar entre todos, porque ayudar a estos sectores no es ayudarlos solo a ellos, es ayudarnos todos.
Te pregunto, Javier, por dos herramientas que pueden ser fundamentales en los próximos meses para dinamizar un poco la economía. Son los presupuestos generales del Estado y el Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea. Hoy parece que por fin se va a aprobar, bueno, se va a aprobar el proyecto. Evidentemente luego queda el trámite parlamentario. ¿Creéis que cuando la economía está débil, el sector privado especialmente está en una situación difícil, es más importante que nunca la palanca de la inversión pública? Y por lo tanto, ¿qué esperáis de esos presupuestos, sobre todo lo que se refiere a Extremadura?
Bueno, pues es obvio lo que estás diciendo. Creemos que en una situación donde efectivamente la economía está tan paralizada, sobre todo por la vía del consumo privado, es fundamental que sirva como palanca lo que es la inversión pública. Una inversión que esperemos que vaya realmente a ser productiva realmente a los sectores que más lo necesitan, que tenga un impacto además inmediato y que a su vez, aunque yo sé que esto es lo más complicado, sirva también para cambiar el modelo productivo y estructural que tenemos en nuestro país, especialmente en Extremadura. En esa línea, precisamente, nosotros vamos a tener hoy, nos han convocado la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura, para avanzar en lo que estamos trabajando y nos comprometimos dentro del diálogo social a nivel extremeño, en eso, en cómo aplicar y cómo implementar o cómo proponer esos macroproyectos tractores que sirvan para implementar y aprovechar esos fondos de reconstrucción europeo en Extremadura, no solo para salir del momento actual, sino que nos sirva como palanca para mejorar realmente de cara al futuro y poder salir de esta crisis en mejor posición, sobre todo en Extremadura, que la que teníamos antes de entrar en ella.
Proyectos que aparecerán en la Estrategia Extremeña para la Recuperación y la Resiliencia, que así se denomina, que se va a firmar dentro de unos minutos. ¿Hay consenso sobre cuáles deben ser esos proyectos tractores, esos grandes proyectos que sirvan también para crear empleo a corto plazo?
Bueno, de eso se trata la reunión de hoy, Pedro. Estamos precisamente trabajando en ello. Todavía son borradores lo que tenemos encima de la mesa y lo que estamos intentando, y yo creo que lo vamos a conseguir, es ponernos de acuerdo y todos unir desde la perspectiva de los distintos intereses que legítimamente representamos cada uno, que a veces son contrapuestos. El éxito, precisamente, es que seamos capaces de centrarnos en esos macroproyectos en los que todos compartamos que son prioritarios. Y yo creo, sinceramente, que esa es la voluntad que tenemos las partes, tanto la Junta de Extremadura como la representación sindical, como desde luego la CRES, la patronal en este caso, donde vamos a intentar colaborar y sumar, y estoy convencido de que el acuerdo se conseguirá, aunque evidentemente a día de hoy, como te digo, lo que estamos trabajando sobre borradores, donde a veces pues sí es cierto que cada uno tenemos proyectos que no siempre parecen al gusto de todos, o hay que moldearlos un poco, pero en esa línea es en la que estamos trabajando, y yo espero que el gobierno de España también replicara la misma situación a nivel estatal en lo que deben de ser realmente esos grandes macroproyectos que deberían de servir de dinamización y de locomotora, tractora, de recuperar la economía y sobre todo también hacer ese cambio estructural productivo que tanto hemos demandado en Extremadura especialmente, pero en España también, porque está clarísimo que la industria del turismo, tal y como la teníamos antes del COVID, va a tardar mucho en volver y quizás haya que hacer también una reconversión sobre ella.
Pues ahora tenemos la oportunidad de hacer esa reconversión que llevamos persiguiendo muchos años. No hay mal que por bien no venga. Javier Peinado, secretario general de la CRE, muchas gracias, buenos días.
Pues nada, gracias a vosotros, salud y mucho ánimo.